Bueno, pues como siendo, viene siendo habitual, los martes a esta hora de la mañana tenemos aquí a mi querida Yaisa Susana Carrasco. Muy buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento. Este fin de semana pasamos un rato súper mega agradable, hablando de todo un poco. Yo contigo poco, pero tú, bueno, te veía por allí hablando con...
Sí,
y nos bebimos un par de botellitas de vino, sí. Una tradición que debemos poner por lo menos una vez al mes.
Exacto, una vez al mes mínimo tiene que hacerse.
Que se carga uno las pilas.
De verdad que sí, con las risas y en buena compañía. Perfecto.
Pues escúchame una cosa, porque hoy tenemos segunda edición o segunda parte de lo que empezamos hace un par de semanas, ¿no?
Segunda parte, hoy toca otra vez Semana de Historia y lo prometido es deuda.
Tenemos aquí un gran invitado.
Aquí está nuestro invitado especial.
Un portugués insigne. Tú lo presentas, te doy ese honor.
Pepe Tejero, historiador de Canarias, autor de la novela Guanches, tiempos de guerra. Y a punto de terminar la continuación de este libro como una segunda parte.
Pues muy buenos días, don José Tejero, Pepe Tejero.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Y de esa reunión de los vinitos también me quiero apuntar yo.
Está totalmente invitado. Es una terraza que está llena de energía positiva, ya te lo digo. Es decir, cuando uno llega allí con mal rollo, la terraza te expulsa. Ya no vienes más. Pero como encaje en la energía positiva. En un día vamos a hablar de ese tipo de cosas también, de las energías positivas.
Sí, de las energías.
Eso existe, ¿eh?
Entre vinitos y tertulias y buena compañía. Es maravilloso.
Yo te lo digo que sí. Y además en un nuevo totalmente. Pues estás invitado, Pepe. La próxima vez yo te tengo tu teléfono, ya te tengo fichado.
Maravilloso.
Pues vamos a hablar de tu novela. De tu novela que algunos la conocen, otros no. Yo tengo el placer de disponer de un ejemplar hoy que me acabas de regalar para una de mis hijas, que es muy aficionada, no sé cómo lo sabías, pero es verdad, muy aficionada a la novela histórica. El otro día estuve intentando hablar con Santiago, que estuvo allí en el Southam con la presentación.
Santiago Díaz.
Se va a quedar ciega de tanto leer la chica, pero bueno. Te agradezco muchísimo, pero vamos a hablar del contenido de este libro. Es una novela histórica.
Es una novela histórica, fiel a un rigor histórico. Yo tengo que decir que a mí me apasiona la historia y la geografía, de la cual estudio por pasión desde hace más de 40 años, por lo cual le he dedicado unos 4 años a documentarme antes de empezar a escribir la novela. La novela se publicó en el 2017, y ha sido un éxito total, se ha vendido miles y miles de ejemplares, toda Canarias y fuera de Canarias también, por supuesto, y he recibido una crítica espectacular, profesores y catedráticos se han acercado a mí para comentarme, por lo cual la satisfacción es bastante grata, porque yo siempre he pensado que los tinerfeños en particular tenemos una deuda pendiente con nuestro pasado indígena, nuestro pasado prehispánico, porque muchas veces tenemos un concepto muy distorsionado de los guanches, muy distorsionado y que se aleja muchísimo de la realidad.
¿Hay documentación suficiente como para saber la realidad del mundo guanche?
Sí la hay, lo que pasa es que hay que buscarla, hay que saber interpretarla también. Y por supuesto hay que tener un pedazo de filtro también, porque hay que utilizar el filtro que yo utilizo, es el sentido común. Por supuesto, por ejemplo, cuando dos personajes se reúnen, yo describo esa reunión, pero claro, yo he leído ambas biografías de los personajes, sé el resultado de dicha reunión, por lo cual novelar la reunión es relativamente fácil. Y eso ha sido mi trabajo, documentarme bien de infinidad de autores. Tengo que resaltar, por supuesto, a Antonio Rumiño de Armas, que es maravilloso, Antonio Tejera, que también es espectacular, y así los clásicos desde Torriani hasta Galindo, etcétera, 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 etcétera. Y a partir de ahí yo he escrito esto, pero verdaderamente mi intención no era escribir una novela. Verdaderamente mi intención era acumular una serie de datos que a medida que fui escribiendo, pues le fui dando forma, y ese fue el resultado. Lo que sí yo quería hacer es no poner nada, o intentar no poner nada de ficción ni poner nada espectacular, porque yo soy de la creencia que la realidad supera cualquier ficción. Entonces, la novela desde el principio hasta el final es fiel a ese rigor histórico. Todos los personajes que desarrollo son reales, todos los hechos que desarrollo son reales, lo que le sucede a los personajes es real. Y narro el mundo aborigen antes de la conquista. Yo sitúo al lector unos 10 meses antes de la conquista para que los lectores puedan visualizar el mundo guanche, cómo era su estructura económica, social, militar, religiosa, sus festividades y sus divisiones también. Y a partir de ahí, pues, el contacto con los castellanos, el primer contacto que desemboca en la matanza de Asentejo, y así hasta la rendición del Realejo. En toda esa conquista, que dura algo más de 2 años, también desarrollo 3 historias de amor, 3 historias de amor apasionadas, 3 historias de amor muy diferentes una de otra, pero que también son verídicas. Muchas veces, por ejemplo, subimos a la Orotava, vemos a la princesa Dásil y sabemos que se llama Dásil porque está un cartelito, pero verdaderamente no sabemos nada más de esa señora. Entonces, cuando tú termines de leer mi novela, entenderás quién fue la princesa Dásil, quién fueron sus padres, quién fue su pareja, qué es lo que hizo, y así podemos hablar incluso de los menseyes en Candelaria. A mí tengo que decir que a veces me irrita cuando vamos a Candelaria y vemos a nuestros conciudadanos acercarse a las estatuas de los menseyes con una tremenda ignorancia, mirando los nombres como si fuesen la primera vez que lo leen. Yo desarrollo todos los mensellatos, todos los menseyes, y lo mismo que Ventor, cuando vamos al Mirador del Lance, que vemos al Mirador del Lance, vemos a la estatua de Ventor, la mayoría de la gente se fija en su atributo sexual de piedra, pero no sabe nada de ese personaje. Y ese personaje, reduciendo ese personaje, Ventor era el hermano de Dásil, y ambos eran los hijos de Bencomo. Ventor cogió la capitanía del menseyato de Taoro, fue el último mensey de Taoro, porque su padre había muerto en una de las batallas. Doy por hecho de que Ventor probablemente no estaría preparado para ser mensey. Ventor capitaneó la última batalla de la Victoria y luego, como todo el mundo sabe, se enriscó en Tigaiga. Pero los castellanos no sabían interpretar ese suicidio ritual, que no es típico de Ventor. Lo hizo Benearo, lo hizo Petenjuy en Gran Canaria, lo hizo Tanausu en La Palma. El suicidio ritual conlleva otras connotaciones que el suicidio que no conocemos actualmente. Actualmente conocemos el suicidio como un estado depresivo, de frustración, y la gente se suicida para quitarse de en medio todo ese problema. El suicidio ritual guanche no tenía nada que ver con eso. El suicidio ritual guanche era cuestión de honor, era cuestión de religión, era cuestión de un mundo después.
Algo más parecido al harakiri japonés que todo el mundo conoce, ¿no?
Se podría interpretar. Ventor no podía soportar no poderse enfrentar a los castellanos porque la mayoría de sus guerreros ya habían muerto. Tengan en cuenta que en la matanza de Acentejo murieron muchos, aunque ganamos la batalla, murieron muchos. En la batalla de la Laguna fue terrible. Ahí se calcula que aproximadamente 2.500 guerreros guanches murieron en la batalla de la Laguna y otro tanto en la batalla de la Victoria. En la batalla de la Victoria ya estaban muy diezmados por la famosa Gomorra, que durante decenas de años se especulaba qué tipo de enfermedad era. Actualmente ya se sabe que simplemente era una gripe fuerte, que los guanches no tenían esas defensas. Esa gripe en la época diezmaba a los castellanos 10 días, 2 semanas. En cambio, había casi un 50% de mortandad en los guanches. Los guanches murieron tal cantidad de guanches que hasta los perros comían los cadáveres que no se podían enterrar. O sea, fue bestial, bestial. Y lo describo también bastante bien. Y doy por hecho que de infinidad de guerreros que se enfrentaron a los castellanos en la Batalla de la Victoria estaban enfermos.
Todo esto que estás narrando está incluido en tu novela.
Todo.
Con datos históricos.
Todo.
Y yo te lo voy a monopolizar.
No, el invitado siempre habla.
¿Por qué todo esto no se estudia en los institutos canarios?
Gran pregunta.
Eso es una gran pregunta. Eso se lo tendríamos que preguntar al sistema educativo, se lo tendríamos que preguntar
al Consejo de Educación.
Te lo tendríamos que preguntar a muchas cosas. Hay una ignorancia terrible. También podríamos decir por qué hay tantos restos arqueológicos abandonados que el gobierno declara BIC simplemente para limpiarse las manos y luego lo abandona.
Hasta que llega una construcción y los detecta.
Exacto. Hay una cantidad de centros arqueológicos o lugares arqueológicos maravillosos que están totalmente abandonados. Yo lo he visitado infinidad de veces y he llevado amigos, he llevado a mirar y están totalmente abandonados. Es una pena. Hay lugares arqueológicos que debería haber un estudio de profesores, incluso estudiantes de historia, donde poder desarrollarlo, donde poder excavar, donde poder visualizar, donde poder haber un centro de interpretación, donde poder haber visitas, y todo eso no existe. En Gran Canaria, afortunadamente, se le tiene un poquito más de visualización a sus indígenas. Nosotros no. Pues, por poner un ejemplo, tenemos la cueva del Mensei Bencomo.
Yo la iba justo a mencionar, la cueva de Bencomo, declarada BIC. pero totalmente abandonada.
Hubo un intento por parte del Ayuntamiento de la Rotava para que hubo un conflicto con el de Santa Úrsula, si es el límite municipal de uno y otro. Creo que la Rotava llegó a comprar una parcela para hacer como una especie de aparcamiento para poder restaurarla.
Yo visité esa cueva hace unos años atrás y estaba literalmente enterrada en más de un metro de excremento de cabras.
Madre mía.
Había que entrar arrastrándose durante algunos siglos. Fue una cuadra de cabra, por eso es la cantidad. Sé que se limpió, sé que hubo un momento de que el ayuntamiento o cabildo, no sé quién fue, sé que lo limpió, pero ahí se quedó. Yo creo que fue más bien, más que limpiar la cueva, limpiar su imagen. La cueva del Mensajero, ¿cómo debería comprarse? Me es indiferente si le pertenece al ayuntamiento de Santa Úrsula o de la Orotava. Hay que limpiarlo.
Tiene un dueño privado.
Sí, lo sé. Yo he hablado con él. Y su intención es que se lo compren. Pero no hay intencionalidad. Pero si se lo comprasen, habría que limpiar la cueva, restaurarla desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista científico, poner un centro de interpretación cerca donde los visitantes, tanto turísticos como locales, pudiesen ver y que alguien interprete lo que van a ver y luego unas visitas. Es un lugar mágico.
Posicionamos la cueva del Benzeiben como... porque yo no sé exactamente dónde está, pero sí que está en torno del mirador de Humboldt.
En el mirador de Humboldt, cuando nos posicionamos en el mirador de Humboldt mirando al valle, a la izquierda, en la siguiente curva, miramos hacia arriba y hay dos ventanas, dos agujeros que realmente son dos ventanas de la cueva, y ahí es exactamente en la misma curva, en el mismo recovo, arriba es donde está.
Es decir, que hay infraestructuras ya, tanto el mirador como el centro este que hicieron, que está abandonado, que tenía un restaurante y una...
Exactamente.
En ese entorno, es decir, que no está totalmente abandonado, que tampoco es tan difícil generar un entorno ahí.
Ya
cultural,
te digo,
¿no?
Yo lo visité hace unos años y simplemente dejé el coche un poquito más arriba y fui andando unos 200 metros hasta que visité la cueva. Pero no solamente eso, tenemos por ejemplo un lugar espectacular aquí en el puerto de la Cruz, que es la ladera de Martiane, donde hay cuevas sepulcrales, donde hay cuevas habitacionales, donde hay, y ahí no ha habido ninguna excavación ni ninguna interpretación. Sé por amigos míos catedráticos de arqueología e historia que le han hecho una propuesta al ayuntamiento hace años de restaurar esa zona, ni siquiera han tenido respuesta. Estamos hablando de un catedrático de arqueología con premios, bien eso.
No hay interés.
No hay interés.
Ni por el gobierno de Canarias, ni por el Cabildo Insular,
y
ni por los municipios.
¿No? Un pueblo que no cuida su pasado, un pueblo que no aprende de su pasado, creo que es un pueblo bastante amputado en sus raíces. Y nosotros tenemos un pasado indígena espectacular. Lo que pasa es que, como casi todas las cosas, muchas veces también la contaminan políticamente. Entonces, creo que es una cosa que hay que resaltar muchísimo, y yo estoy casi seguro que si alguien de fuera resaltase nuestro pasado indígena, le prestaría más atención que nosotros mismos.
Pero ¿y de la ladera de Martiane se rescataron, no? ¿Restos?
La ladera de Martiane, yo he ido muchísimas veces hasta que le invité a un amigo mío que trabaja en el museo de aquí del puerto. Le dije que me acompañara porque quería que él me visualizara la ladera de una manera diferente a como yo solía ir. Y un día fuimos él y yo. Pues estando paseando por la ladera de Martiane, él me dijo: Pepe, espérate un momentito. Y se fue a varios recovecos y me enseñó falanges humanas, me enseñaron una cantidad de restos óseos. Y yo le pregunté, ¿y cómo es posible que todos estos restos óseos están aquí? Dice: Pepe, es que yo no me lo puedo llevar porque sería expolio. Y lo tengo que esconder porque cualquier persona que pase por aquí le da una patada de dos o lo tira o lo rompe. Por lo cual hay muchísimo, muchísimo trabajo pendiente, muchísimo. En la cueva del Guanche en Icó, se supone que era el hogar del Mensaj de Icó. Lo he visitado, hay una bóveda volcánica con unos agujeros en el techo donde se puede visualizar el rayo de luz del amanecer y el rayo de luz del anochecer. Hay un mirador al borde del acantilado. Deduzco yo que ese mirador, que no tiene ningún sentido excepto mirar, podría ser una plataforma para algún tipo de ceremonia religiosa, adorando al sol, etcétera, etcétera. Hay infinidad de cuevas habitacionales repartidas en la zona, y luego incluso hay una cueva divina que tiene aire acondicionado natural. Entré con un amigo mío, es una cueva que hay que entrar arrastrándose, pero una vez que entras en el interior hay tres cavidades, una de ellas bastante grande, y cuando te sientas en esa cavidad, que puede dar cabida a unas 25 personas sentadas, notas un frescor, un aire fresco en la cara. Y yo me pregunto, ¿y esto qué es? Claro, la cueva está cerca del acantilado. El aire que choca en el acantilado seguramente entrará por algún recoveco y ese recoveco llega a la cueva y ventila la cueva. Por lo cual puede haber un calor sofocante fuera, pero dentro es como si hubiese un aire acondicionado natural.
Increíble.
Es maravilloso. Y así es como... Y ese es el tipo de cavidades que hay que resaltar para poder demostrar, para poder visualizar cómo vivían los guanches.
Sí, nosotros hemos hablado aquí bastante de la momificación con Gustavo Imhovac y también lo tratas en tu libro.
Sí, hay un momento en mi novela donde explico el proceso de momificación guanche, que en grandes aspectos es incluso más, vamos a llamar, más perfeccionista que la momificación egipcia. Date cuenta que nosotros tampoco momificábamos, o sea, los guanches no momificaban a todo el mundo, momificaban a los nobles, a los reyes, a los príncipes. Y su situación, o sea, el cuerpo momificado es espectacular. Solamente hace falta ver la momia que está en Madrid, sus manos,
sí, la visité,
las uñas, la
el
piel.
Mes pasado es, y fue increíble.
Es espectacular.
Tenemos que preguntarle a Rosa si la van a traer por fin.
Bueno, yo creo que los expertos madrileños o los expertos del Museo de Madrid harán todo lo posible para no traerlo.
Llevan haciéndolo muchos años.
Con mil excusas, pero yo creo que tenemos la tecnología suficiente y la forma para poderla traer totalmente íntegra y devolverla a su tierra.
Claro,
confiamos en que
eso
va a ser una
casa.
Realidad. Confiamos que.
Pues no lo sé.
Pues ya son muchos los intentos y sí. Muchas veces la
de que todas maneras hay, ¿no?, que decir que la momia de Madrid es una de tantas. Nosotros, por desgracia, en el siglo XIX y antes, el gobierno, los gobiernos sucesivos de Tenerife, especialmente el Cabildo, regalaba momia como si fuese un souvenir a cualquier personalidad que visitase la isla.
Sí, véase el Museo de Casilda en Tacoronte, cómo salieron esas momias al extranjero.
Por eso hay momias en Argentina, hay momias en Alemania, hay momias repartidas en infinidad, incluso expediciones extranjeras que llegaron aquí. Hay una expedición norteamericana que vino a final del siglo XIX, que estuvo unos 3 años excavando, se llevó punzones, se llevó una cantidad de material que encontraron, momias, etcétera, hasta que fueron expulsados de Tenerife. Pero todo lo que encontraron durante esos meses se lo llevaron a Estados Unidos. Esa colección no tenemos ni idea de dónde está. Y lo peor no es que se lo hayan llevado, lo peor es que ni siquiera tenemos un inventario de lo que se llevaron. Y así infinidad, de Alemania, de Inglaterra, etc. Hemos tenido un expolio terrible y un expolio consentido. Que es lo más terrible.
Eso es lo peor de todo.
Bueno, se nos va el tiempo porque hablar con... Bueno, escuchar a Pepe es un placer. La verdad es que a mí me tiene anonadado. Muchísimas gracias por haberme regalado en el día de su cumpleaños. Porque
es verdad,
en vez de hacer
muchas
otro,
felicidades.
Un regalo a él, en el día de su cumpleaños nos está regalando él a nosotros toda esta información.
Bueno,
¿no?
Para mí es un placer divulgar nuestra historia. Para mí es un placer hablar de nuestros guanches. Y es algo que me apasiona. Cualquier persona que lea mi novela, independientemente de la información, independientemente de lo que pueda leer, percibirá que lo escribí con pasión, porque hay pasión en todas las palabras.
Pues nada, seguiremos hablando de la conquista de Tenerife, porque este libro está centrado en la conquista de Tenerife.
Exclusivamente. A grandes rasgos doy algo de Gran Canaria y a grandes rasgos de La Palma. Ten en cuenta que La Palma se conquistó un año antes de iniciarse la conquista de Tenerife por el mismo conquistador. Alonso Fernández de Lugo también fue el que conquistó La Palma y el que ayudó a conquistar Gran Canaria. Ten en cuenta que tanto Gran Canaria como Tenerife fueron las islas que más se resistieron, evidentemente es la que más población tenía, pero la conquista de Tenerife fue espectacular, espectacular. Teniendo en cuenta que solamente la mitad de la isla luchó contra los castellanos, porque los castellanos inteligentemente supieron partir la isla en dos, el bando de guerra y el bando de paz, tenían un grado de información respecto a la isla. Date cuenta que el bando de paz el aliado a los castellanos, ya le habían dado información sobre la cantidad de guerreros, le habían dado sobre la división de la isla y, por supuesto, la cantidad de senderos para profundizar dentro de la isla. O sea que hubo una traición inmensa y, a pesar de esa traición inmensa, la resistencia fue terrible. La resistencia fue terrible. Para mí, de las tres grandes batallas que hubieron, la mayoría de los tinerfeños conocen mucho la Matanza y la Victoria por sus respectivos municipios. Son las más sonadas, son las más conocidas, pero verdaderamente ninguna de ambas fueron las más importantes. La batalla más importante en la conquista de Tenerife fue la Batalla de la Laguna, la que hubo en medio. Ahí marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque los soldados castellanos en la Matanza no eran esos soldados profesionales que sí hubieron en la Batalla de la Laguna. Eran soldados de fortuna, que son muy diferentes a los soldados profesionales, y en la Laguna murieron, por desgracia, murieron los dos grandes líderes guanches que capitaneaban la resistencia. Murió Tinguaro, que fue el gran héroe de la Matanza, y murió su hermano, el Mensei de Taoro. El Mensei de Taoro, que era el que unificaba los cuatro menseyatos del norte en contra. Por lo cual, después de haber matado los castellanos en dicha batalla aproximadamente 2,000 y pico guerreros guanches, que deduzco que serían los guerreros más veteranos y más fuertes los que fallecieron, también descabezaron al ejército guanche matando a Tinguaro y matando a Bencomo. Después de esa batalla, pues el hijo de Bencomo, Ventor, el que vemos en Tingaiga, fue el que asumió la gobernabilidad del menseyato de Taoro y fue el que intentó ofrecer la máxima resistencia sin éxito, como nos dice la historia.
La victoria, hay que reconocer que es la victoria de los castellanos, no la victoria,
la victoria de los guanches. La victoria de los guanches fue la matanza.
La historia siempre la escriben los vencedores. Pues Pepe, que te digo, que ha sido un placer. Me gustaría estar hablando contigo mucho más, pero no nos va a dar tiempo. Lo volvemos a invitar otro día, ¿no, Yaisa?
Claro, bueno, que sí.
A mí me dejan hablar y yo suelto.
Ya no hemos dado cuenta, pero tienes muchas cosas que contar y ha sido un placer escucharte. Imagino que todos nuestros oyentes habrán quedado también sorprendidos. Susana, Yaisa, Susana, la semana que viene ya más de actualidad. Y a Pepe lo tenemos que fichar para que venga cada vez que él quiera a contarnos lo que escribió en su libro y toda esa acumulación de historia guanche que tiene en su cerebro.
La historia está para contarla y
si no, ¿para qué la queremos?
Y si no, ¿para qué está?
Yo, la mayor motivación que yo he tenido a la hora de escribir la novela es simplemente la divulgación. La divulgación, porque a mí, aunque suene feo mi palabra, me molesta que seamos tan ignorantes en nuestra propia historia. Y tenemos una historia espectacular, pero no solamente la de los guanches. Muchas veces visualizamos historia de otros lugares sin tener en cuenta que aquí han pasado cosas maravillosas, maravillosas desde el punto de vista histórico. Por poner un ejemplo, estoy ahora mismo terminando mi segunda novela que narro los primeros 25 años del siglo XVI en Tenerife, concretamente. Nadie se puede imaginar Tenerife lleno de ingenios azucareros con cientos y cientos de esclavos negros trabajando dentro de los cañaverales. Esa imagen de Tenerife, la mayoría de los tinerfeños no la puede visualizar, pero así era Tenerife a principios del siglo XVI. Incluso el Cabildo decretó la esclavitud como una necesidad económica para la isla. Eso es algo que había que resaltar en nuestra historia porque fue espectacular. Pero aquí han habido anécdotas tan espectaculares como, por poner un ejemplo, cuando Hernán Cortés en 1521 conquistó el imperio azteca.
1521.
Perdón.
En la época de la que estaba hablando, principios, sí, del siglo XVI.
Exacto, en el 21, 22 me parece que fue. Pues bueno, Cortés cogió todo el tesoro de Moctezuma, todo el oro, toda la recámara de oro de Moctezuma, los trajes ceremoniales de los sacerdotes, todos los ornamentos de oro, lo cargó en tres carabelas. Esas tres calaveras fueron atacadas en aguas canarias por corsarios franceses y el 100% del tesoro de Moctezuma se lo llevaron a Normandía. Y así infinidad de anécdotas históricas relacionadas con Canarias que desconocemos y que habría que divulgarlo. Pues, sin ninguna otra invención, simplemente
la divulgación. Poner un compromiso,
siguiente
vamos a hacer.
Capítulo podemos hablar de la posconquista.
Sí, por supuesto, pues además coincide con ese tiempo que estás narrándolo en tu segunda novela.
Aquí habrían, a principios del siglo XVI, principalmente tres tipos de esclavos, que serían los guanches, los de origen morisco, o bereber, traídos del Sáhara y del sur de Marruecos, que los terratenientes de Tenerife hacían asaltos continuamente para traerse esclavos, y esclavos negros traídos principalmente de Cabo Verde, que se lo comprábamos a los portugueses, que los portugueses eran los que monopolizaron toda la costa de África después del Tratado de Tordesillas. Tenían ellos el control absoluto de la costa africana.
Pues don Pepe Tejero, muchas gracias por este ratito tan agradable.
Gracias a ustedes.
Me quedaría toda la mañana hablando con ustedes.